COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria 104.6 de FM. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas después de este fin de semana muy largo para algunos, Otros estábamos aquí ayer haciéndonos compañía, ¿verdad? En cualquier caso, continuamos en esta semana de Pascuas, martes de Pascua. Continuamos sin colegios, sin clases, trabajando, sobre todo eso, los adultos volviendo a la normalidad después de esta Semana Santa y pasando por esta semana de Pascua, en la que también tenemos bastantes actividades y buen tiempo. Bueno, pues de momento parece que hoy se mantiene, No va a ser así a partir de mañana, parece que se tuerce la cosilla, aunque necesitamos agua y bienvenida si llega. Después repasamos el tiempo. Te presento mi compañero David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Vamos a dedicarnos un poquito a nosotros con una selección musical exquisita como cada martes, y con alguna película de cine que nos trae Dora Fernández de Pinedo, cada semana. Antes, lo dicho, avisos de tráfico y tiempo. En la sala de pantallas nueva está Julia. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en la calle Salvador 12 y en la calle Los Serrán, entre las calles Florida y Avenida Santiago. Del corte de carril en la calle José María Cajigal, entre la rotonda del Antonio y la calle Jacinto Quincoces, sentido Alto de Armentia. Y por último, informar del corte total de la calle 12 de Octubre. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, intervalos nubosos ya estábamos viendo esta mañana, va a quedar soleado por la tarde, hay que disfrutarlo para lo que venga después, viento variable, predominando la componente norte, temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Y acá ayer notábamos ya, ese fresquito, ese viento que nos traía más fresco en algunas horas. Vamos a tener una máxima hoy rondando los 20-21 grados, partimos de una mínima más bajita de 5-6, tenemos 17 grados ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Gloria, gloria, in excelsis.
qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y decíamos, ¿no suena Vivaldi? Vivaldi tiene más que las cuatro estaciones, por supuesto. Este Gloria en este día tan bonito en el que nos vamos a subir al tranvía. Por cierto, que no te decía yo, se amplifica la rama a Salburua al tranvía y hoy lo tenemos totalmente gratuito en nuestra capital, en Vitoria-Gasteiz. Y nos subimos al tranvía de la música de la mano de Dora Fernández de Pinedo con esta selección musical exquisita.
Es buen momento, todos los momentos son buenos porque se inaugura el tranvía, porque sale el sol.
Sí, pero sobre de momento,
todo,
Dora,
sobre
de
todo
momento.
Porque el domingo pasado fue el domingo más grande para lo que es, bueno, la liturgia y todo lo que es los ornamentos, todo lo que es, bueno, pues la ceremonia que rodea, pues en fin, las obras que encarga la Iglesia, que son tanto, como lo hemos dicho un montón de veces, tanto en pintura como en escultura, como en música, y que gracias a eso, que lo encargó la Iglesia, pues lo conocemos hoy y lo disfrutamos hoy. El Gloria de Vivaldi. Bueno, pues vamos a decir un poquito.
Vamos a conocerlo un poquito más, Dora, porque decíamos, bueno, pues no solo Vivaldi son las estaciones.
Porque resulta que Vivaldi, como hemos dicho ya en la introducción, tiene mucho más que las cuatro estaciones. Fue un inmenso compositor, una auténtica autoridad, un personaje en aquella Venecia del barroco, que durante unos años, de Monteverdi a Vivaldi, pues era un esplendor absoluto. Hacia 1700, tengo que decir que Vivaldi nace en 1678 y muere en 1741. Bueno, pues en 1700 Venecia tenía 100.000 habitantes y 17 teatros. Programación de ópera permanente.
Sí.
Una celebración continua, desde carnavales que duraban 6 meses, de octubre a Navidad, y luego de Epifanía a Cuaresma y la Ascensión del Señor, eran fiestas que concitaban, bueno, pues todos los acontecimientos, reunían todos los acontecimientos, fiestas de verano en palacio, cercas de Venecia, a donde se trasladaban los nobles, comerciantes de posibilidades, clérigos y artistas. Florecen todas las artes.
Sí.
En las iglesias, estrenos que encargan los obispos, claro. Y en los palacios, la música cortesana. Pero todo se orientaba al goce de los sentidos, al lujo, al color, a la ceremonia. Se inaugura el Teatro de San Casiano en 1637, que creo que lo hemos dicho alguna vez, pero es el primer teatro público de la historia, donde bueno, el pueblo podía entrar pagando una entrada, teatro público cubierto. Claro, no estamos hablando indudablemente de los teatros de la antigüedad, de los romanos. Pero bueno, siempre hubo escuela de música, y la música estuvo siempre presente en todas las ceremonias religiosas, políticas. Bueno, ¿qué vamos a decir del templo de San Marcos? Era absolutamente esencial para el fomento, para el desarrollo de la música, de las artes. Bueno, aprovechando su estructura maravillosa, pues escribían obras continuamente y para celebraciones que, bueno, reunían y entusiasmaban a los ciudadanos de Venecia, que, como ya he dicho, pues en fin, eran bastante numerosos, pero la proporción de ciudadanos y acontecimiento musical, pues hoy nos parece algo verdaderamente de entusiasmar.
Desde luego que sí, Dora,
claro.
Asombroso.
Y, bueno, pues entonces este Vivaldi, que bueno, fue hijo de un violinista de San Marcos, y bueno, en principio él también fue violinista, pero luego dio unos pasos adelante absolutamente importantísimos, porque superó esa especialidad, diríamos, de ser maestro de violín, y bueno, creció absolutamente. También fue clérigo, aunque, bueno, un clérigo que las cosas hay que contextualizarlas. No podemos decir hoy, enjuiciar lo mismo a un clérigo que estaba en un hospedale, que trabajaba para crear música allí, pero también pues pedía autorizaciones para desplazarse con frecuencia. Pero claro, no es que no tenemos nada que comparar con hoy un párroco que dejara la parroquia para irse de viaje a la playa. Pues sí. No, porque eran esos contactos eran absolutamente fructíferos. Él extendía lo que se hacía en Venecia, traía pues frutos de esos contactos que había realizado y por lo tanto llovían los contratos y la dinámica, lo que era de la música. Bueno, pero tenemos que decir que lo que era importantísimo, importantísimo en Venecia era unas instituciones que llamaban los hospedales. Uh-huh. Resulta que en el siglo XVII, pues en Venecia, por acontecimientos, sanitarios, políticos, de invasiones, etcétera, en los cuales ahora no me voy a meter, hubo desgraciadamente mucho abandono infantil.
Sí.
Bueno, estábamos en la contrarreforma y había que actuar de acuerdo a la contrarreforma. Había que formar y había que formar en una orientación, indudablemente, pues hacia esa iglesia no reformada que fue la iglesia católica. Uh-huh. Por lo tanto, se crearon estos hospedales. Pues lo mismo, en Nantes se crearon también una especie de seminarios donde era más frecuente que fueran chicos a formarse, pero concretamente en Venecia eran los hospedales. Uh-huh. Los hospedales donde se acogían sobre todo a chicas que estaban, en una situación de abandono, pero era muy importante porque allí se les daba formación.
Sí.
Y concretamente, los hospedales, como por ejemplo de los incurables, de la piedad, etcétera. Ahí se les daba formación para que luego pudieran salir adelante. ¿Y cómo iban a salir adelante? Pues indudablemente a través de la música. Ajá. Por lo tanto, mujeres, chicas, que vivían por, de y para la música, si estaban bien formadas. Precisamente en el Hospital de la Piedad, que hoy es donde estuvo fundamentalmente Vivaldi enseñando música y creando música, hoy es un hotel, es el Hotel Metropol.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí estuvo Vivaldi y participando de un régimen de maestros. Primero enseñaban, personas de propias, internas, diríamos, personas que pertenecían al hospedal, pero luego ya fue tan importante la música, había tanta exigencia, había tanta preparación que se contrataban maestros que venían de fuera. Uh-huh. Se contrataban y se exigía al que venía de fuera que demostrara sus cualidades, que demostrara su talento, y a las chicas que habían ido formándose se les exigía también 10 años para llegar a ser maestra.
Ya, 10 años.
Maestra, algo muy novedoso,
¿sí?
Cobraban y tenían habitación propia.
Mm. Y fíjate, el logro.
Podía ser maestra de coro. Pero conocemos con nombres y apellido a la personalidad de alguna mujer maestra de coro que gozaba de esa situación, bastante confortable. Pero es que además se conoce un volumen de piel, encuadernado en piel, en color rojo, donde aparecen 26 conciertos de los que ella fue autora. Por lo tanto, estamos hablando que en el siglo XVII en Venecia la competencia era absolutamente extraordinaria, porque se exigía y porque además esto era un negocio también. Se pagaba y además se prosperaba y se alcanzaba estatus, categoría y demás. Ahí incluso hasta Vivaldi tuvo que competir, es decir, tenía que demostrar. Un profesor no se podía instalar en la buena fama, tenía que demostrar lo que hacía, tenía que demostrar cómo triunfaba, y desde luego cómo triunfaba no solamente en Venecia, sino fuera de Venecia, en otras cortes, en los ducados de lo que hoy llamamos Italia. Y además el gran paso que hizo Vivaldi fue la ópera. Y ya tendríamos tanto que decir que no nos daría
tiempo. No daría tiempo,
porque
¿verdad?
Tengo que decir que fue un gran creador de ópera, uh-huh. Y completamente ya un momento que tuvo que demostrar, como en una competición para demostrar tu calidad, hizo una ópera que era sobre Judith y Holofernes, y entonces ahí ya fue una manera de demostrar cómo desde aquel concierto grosso, sí, de eso que conocemos, de las cuatro estaciones, tan bonito y tan placentero, Vivaldi dio unos pasos de gigante, modificando, creando, bueno, saltando por encima de lo que hasta entonces se había aplaudido, bueno, pues hacia un desarrollo de lo que es la ópera, de lo que son los recitativos, de lo que son los dúos, de lo que es, bueno, pues la capacidad y la preparación, no solamente una buena música, sino desde luego para interpretarlo. Y digo esto porque aquella obra, Judith y Holofernes, uh-huh, que bueno, pues son unos personajes que han tenido mucha importancia y mucha presencia, no solamente en la música con óperas que ha tratado de ese tema, sino desde luego en la pintura. Cuando Judith corta la cabeza de Holofernes, porque no fue debidamente digno de respeto.
Sí.
Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que, hemos celebrado hoy esta gloria.
Qué bien.
Un gloria que, dado el domingo de resurrección, pues era muy, efectivamente, muy...
Muy propicio, oportuno. Desde luego que sí, muy oportuno, es verdad.
Y además que nos ha mostrado, pues, que hay que saber, o por lo menos no cerrarse en unos conocimientos justos y ciertos,
es verdad,
pero limitados, como es pensar que Vivaldi se
así
acaba
es.
con las cuatro estaciones.
Así es, Dora. Pues, qué bien nos ha sentado este gloria,
bueno,
de verdad,
pues, entonces,
que sí.
Yo creo que tenemos exactamente 4 minutos, ¿no?
Uy, tenemos un poquito más, tenemos 7 hasta y media. Mira, son y 23, tenemos 7 minutitos porque
pues 7 minutos,
ya estamos deseando cada semana si nos vas a recomendar una película, porque luego vamos y nos acordamos de ti.
Tengo que recomendar todas las que he recomendado hasta ahora, que mira que han sido, mira que han sido buenas, qué temporada.
Es verdad.
Temporada,
sí,
hemos tenido de música, algunas todavía en cartel, bueno, pues en fin, como han sido, por ejemplo, el Caftán Azul, como es, hemos visto últimamente, pues películas geniales,
sí,
como...
Ay, recuerdo,
como, por ejemplo, claro, el castán azul, sí, que nos parece maravilloso, La ballena.
Recuerdo Bajo Terapia.
Ay, maravillosa, que todavía está. Uh-huh. La crónica de un amor efímero.
Sí.
Genial, genial, genial. Y ahora, pues, tenemos otra película para recomendar.
Ay, a ver qué tenemos.
Que, sí, bueno, que es Una bonita mañana.
Ajá.
¿Qué título,
Muy bonito.
¿Qué título más genial?
Pues sí, es verdad.
Una bonita mañana. ¿Y de qué nos va a hablar esta película, Una bonita mañana? Pues de... Bueno, nos va a ser muy próxima. No nos va a contar cosas así muy, muy extraordinarias, sino la vida cotidiana de una mujer que tiene que sobrevivir,
¿sí?,
a una situación que no es fácil. Vive con una hija adolescente, con una pareja que tampoco es lo más fácil de asimilar, pero sobre todo con un padre que está perdiendo la razón de una manera progresiva.
Sí.
Por lo tanto, hay como 3 historias en la realidad de esta mujer, y son esos 3 personajes. Pero nos está hablando de cotidianidad, pero sin heroísmos, algo que se nos transmite, bueno, con naturalidad, pero además con dulzura, o sea, con paz. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? La directora de la película ya nos ha, bueno, pues diríamos que entretenido con fortuna con otras películas.
Sí.
Y en esta, concretamente, nos va a llevar de la mano por una mujer que, sin grandes alaracas, sin estruendo, sin alboroto, nos va a encaminar por unos senderos que exigen que exigen, que exigen pues ser generosa, que exige ser madura, que exige ser responsable, pero que tampoco sin victimismo, ¿eh? Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, es decir, es una película que comparte y reparte sentido del compromiso. De una manera con una naturalidad que nos encanta ver. Una película, por supuesto, es una película francesa.
Sí, es francesa.
Mia Haslov, su directora.
Sí.
Y con unos personajes con una gran, gran interpretación. Unos personajes que llevan adelante con tranquilidad, como digo, y no me importa repetirlo, todo aquello relativo al espíritu de entrega, de generosidad, pero sin dramatizarla.
Ya.
Es un poco eso que dicen los franceses de laissez faire, o sea, que las cosas se vayan haciendo, pero se vayan haciendo con delicadeza, de una manera risueña y con una melancolía, pues, que nos transmite la película, sobre todo en el caso del padre, que, bueno, es un hombre que también ha sido profesor, ha sido filósofo, como es el caso de la vida real de la directora, cuyos padres eran profesores de filosofía, y nos lleva, pues, a ese detalle, ese pequeño gesto, ese repaso por la emoción. Una directora que hace una peli al año.
Una al año.
Unas pelis, diríamos que no excesivamente costosas, y con pocos personajes, no muchos espacios y un presupuesto muy razonable para poder llevar adelante esa creatividad que ella, bueno, pues nos demuestra, sin emociones fuertes, pero con una presencia de lo cotidiano tan bonita, tan natural y tan agradable, que bueno, la vamos a recordar también, como hemos recordado las que hemos mencionado las semanas pasadas.
Que tenemos todavía en el recuerdo y algunas con posibilidad de ver.
Una época de cine buenísima.
Es cierto,
que no hay que olvidar, y que hay que acudir a las salas de cine, a la pantalla grande, que no es lo mismo que verla en casa, que podemos bueno, pues una pequeña reflexión de decir, bueno, esta película la vi en casa. Yo oigo a personas que dicen, sí, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, porque al final no sé si la viví mucho, porque con eso de que estaba en casa, pues esas cosas que pasan en casa.
Es otra cosa,
no sé si
sí.
Una lavadora, te llaman por teléfono, te levantas a por un vaso de agua, y claro, algo, una obra de arte, como es un cine, una película, cuando está bien lograda, pues yo creo que requiere la atención de cualquier otra obra de arte. Y vivirla no solamente es una atención sacrificada, sino que nos redunda en placer, en llenarnos, en alimentarnos, todo eso que el cine pues hace si lo elegimos.
Ahí está.
Y con respeto para el artista.
Por
que
supuesto.
Lo ha hecho, para los intérpretes,
para verlo como
para quien ha compuesto la música y todo lo que es la gran obra de arte.
Totalmente, Dora. Muchísimas gracias. Hasta la semana.